Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, Madrid celebra los 46 años de la Constitución. La ciudad donde vivo ha crecido. Ello es Rock a la Par, un grupo compuesto por jóvenes con discapacidad intelectual. Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Han sido los encargados de animar, y lo han logrado con creces, el acto adelantado en la sede del Gobierno regional.
Aquí estará siempre Madrid para asegurarse de que España siga siendo España, abierta a quien nos necesite, a servicio de nuestra Constitución y de todos los españoles, vivan donde vivan. Lo tenemos todo para superar las amenazas a nuestra convivencia, para vivir en libertad y prosperidad.
La presidenta Ayuso, en su discurso, ha ensalzado la Carta Magna frente a los totalitarios y ha defendido la capitalidad y la autonomía fiscal de Madrid. Antes que ella, han intervenido Javier Pulido, padre de la niña de Canet, acosada tras pedir estudiar en castellano, y el exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez.
Hoy les habla un socialista que sigue estando donde estuvo ayer y donde está siempre. Y al invitarme, señora presidenta, derribáis muros, abatís frentes y sobre todo retomáis los valores sobre los cuales se construyó la Constitución, que fueron el consenso y el diálogo.
Consenso y diálogo, decía el histórico dirigente socialista. Eso que ahora falta, entre otro socialista, el delegado del Gobierno y el Ejecutivo regional. Francisco Martín se queja de no haber tenido la palabra en el estrado, porque fuera de él, en ese mismo acto, sí le hemos escuchado.
Se ha convertido esta Real Casa de Correos en el mayor foco de tensión constitucional de nuestro país. Hoy esta Real Casa de Correos se ha convertido en el epicentro de los vetos, de los bulos y de las amenazas. Ni este acto puede ser una nueva fiesta de cumpleaños de la señora Díaz Ayuso, ni el Partido Popular debe seguir utilizando las instituciones madrileñas como su cortijo.
Hay novedades en el caso de la presunta filtración de información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso, caso por el que está imputado el fiscal general del Estado. El Supremo ha citado como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional, Lupe Ortiz.
El primero en comparecer ante el juez del Tribunal Supremo será el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, citado el 8 de enero como testigo. Hay también citados hasta 8 periodistas que publicaron noticias relacionadas con esta investigación en torno a un delito de revelación de secretos por haberse difundido un correo con datos confidenciales que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
¿Cómo afronta Miguel Ángel Rodríguez esa citación? Se lo contaba a los periodistas antes del acto de la Constitución en la Real Casa de Correos.
Con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé.
Y la Comunidad de Madrid vuelve a ser líder en creación de empleo en toda España. Casi 30.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, 114.000 en un año. Hoy hemos conocido la fotografía del mercado laboral español. En noviembre bajó el paro, aunque la Seguridad Social perdió 30.000 afiliados, la mayor caída desde 2019, sobre todo en la hostelería. Es martes 3 de diciembre, titulares con Mónica Roncero. Un estudio del SERMAS muestra que las mujeres sufren la mayoría de agresiones a sanitarios.
El organismo cifra en 1.769 las agresiones que los profesionales de la salud han sufrido entre enero y octubre. Según Comisiones Obreras, se dan sobre todo en la atención primaria y apenas se denuncian.
Se denuncia poquísimo. En atención primaria solamente se han denunciado el 2% de las agresiones. En atención especializada un 1,20%.
Los agentes de movilidad de Madrid estrenan motos eléctricas.
Casi un centenar que completa la flota de 288 vehículos de los agentes de movilidad. Todos ya cero emisiones. Borja Caravante, delegado.
Alcanzamos el hito de descarbonizar esos 288 vehículos. Las furgonetas, coches y motocicletas en los que trabajan los agentes de movilidad ya son todos cero emisiones.
El coste de criar a un hijo sube a 758 euros al mes de media.
Así lo muestra un estudio de Save the Children, que atribuye la subida al incremento del gasto de los hogares, especialmente la vivienda y los alimentos. Ruth e Inma son de las que apenas pueden llegar a fin de mes si hay gastos extra.
Es imposible, porque aparte de comer hay más gastos extras. Entonces, el mes que tienes un gasto extra, pues te las ingenias.
Normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelado porque el fresco, bueno, pues está ahí, demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal, ¿no?
Y les hablamos ahora del Belén más grande de la región. Está en San Sebastián de los Reyes.
Este Belén monumental, que ocupa 112 metros cuadrados, se puede visitar hasta el 6 de enero en el edificio multifuncional que acoge los corrales de suelta de reses. Precisamente este nacimiento hace guiños a los encierros y también a Valencia.
Ha sido algo titánico. Nosotros vimos qué opciones teníamos y, bueno, qué mejor que homenajearles por de la manera que hemos hecho. Es dentro de nuestro propio Belén, porque este Belén se monta y cuando se desmonta no queda nada de él. Pues mucha similitud con las fallas valencianas.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con el Barcelona y el Real Madrid, que se juegan el liderato de la Liga en esta jornada intersemanal, jornada que se adelanta por la Supercopa de España. Hoy juega a las 7 de la tarde el Barcelona, visita al Mallorca con un solo punto de ventaja sobre los blancos, que mañana tendrán un difícil compromiso ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. En la previa acaba de hablar Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Ha confirmado el regreso de Tchouaméni, que si juega lo hará en el centro del campo, porque Asensio jugará en el centro de la defensa junto con Rüdiger. Y también ha hablado sobre Mbappé. El francés el otro día no tiró el penalti, se lo cedió a Bellingham, y dice su entrenador que para nada fue una falta de liderazgo, sino un gesto de generosidad.
Lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Estos son dos aspectos para nosotros muy, muy importantes. El altruismo de un gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo.
También mañana se juegan los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey: Estepona Leganés y Unionistas de Salamanca Rayo Vallecano. El jueves Cacereño Atlético de Madrid y Orihuela Getafe. Y hoy la cita deportiva es con la Euroliga de baloncesto a las 8 de la tarde. Asbel Villarban Real Madrid, jornada 13 de la competición europea.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. La circulación más intensa a estas horas continúa en el centro de la capital, en toda la arteria principal, paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y en las plazas de Cibeles y Atocha, y puntos, otros puntos como la Plaza de Cristo Rey, Avenida de Filipinas, Tea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía y Alcalá, Banco de España, a otro de los puntos. Al igual que en la parte este, movimiento en la entrada por Avenida América, en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa o en las calles O'Donnell y Alcalá, que van ganando mucho tráfico también de salida hacia la M30 y M23, y es que van subiendo los niveles de circulación en la M30 y hacia el Extrarradio, aunque los desplazamientos son por el momento fluidos y cómodos.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la 3 en Rivas, la 4 a su paso por Pinto, la 42 en los entornos de Getafe y Fuenlabrada, y mucha precaución, se intensifica en las rondas de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia, sentido A3, y el entorno de la M50 de Rivas, Vacia Madrid y Rivas de Jarama, todo ello hacia la carretera de Barcelona, dirección A2.
El tiempo.
A esta hora, Antonio, día soleado, ¿no? Pero
¿sí?
Fresco, ¿no?
Sí,
va a mantener. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy hemos tenido ambiente más frío a primeras horas y luego le ha costado al termómetro subir. En cualquier caso, volvemos a tener máximas muy por encima de lo que sería normal en diciembre. En el entorno de los 15 grados ya se están alcanzando estos registros en algunos puntos de la capital. Mañana vamos a ver, bueno, en las próximas horas irán aumentando las nubes y muy probablemente a última hora pueden dejar alguna precipitación en la sierra y de forma esporádica en cualquier otro punto. Mañana irá rebasando ese frente que dejará brumas y nieblas matinales en áreas serranas y también, al igual que hoy, en la comarca de Las Vegas. En cuanto vaya pasando ese frente, esa banda de nubosidad, veremos el sol. Por tanto, de nuevo se volverán a repetir las mismas temperaturas. Ya tendremos que esperar al fin de semana para que notemos un cambio brusco en los termómetros.
¿Cambia viernes, sábado, domingo?
El domingo. A partir del domingo entra aire frío polar y nos vamos a enterar de que estamos en diciembre y cerca de la Navidad.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Hacemos la primera parada de este informativo en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional, que ha adelantado a hoy la celebración, el 6 de diciembre, de los 46 años de la Constitución. Sede del Gobierno regional, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con cambios en el protocolo, ha sido un acto emotivo, con muchos mensajes sobre la vigencia de nuestra Carta Magna. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la amenaza del desánimo y del desconocimiento de la Constitución, pero nuestra ley de leyes es fuerte, ha remarcado. Sus artículos han superado amenazas como los golpes de Estado, el terrorismo o el independentismo, y Madrid se asegurará de que sus valores sigan vigentes.
La Constitución de 1978 fue la primera que no fue de parte de media España, a pesar de la otra media. Fue la de consenso, luego de nadie en particular, para ser de todos en general. Nació de la ley a ley, pasando por la ley, y solo desde el respeto a la ley, a la historia, a la verdad y a las generaciones venideras, así es como podremos dejarles en herencia esta España constitucional que tanto bueno nos ha dado. Han ido socavando la Constitución desde dentro y ahora nos encontramos que cada vez más, en más instituciones, están en entredicho. Sin embargo, siguen en pie, nos amparan. La ley de leyes ha resultado tener mucho más aguante de lo que sus enemigos creían.
La presidenta ha hecho un repaso de los artículos más actuales o los que representan los valores fundamentales estos días en entredicho, como el artículo 3, que habla de los derechos lingüísticos. Por eso ha sido invitado Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, sometida a una persecución por reclamar su derecho a estudiar en castellano.
En gran parte del territorio español se vulnera diariamente, solemnemente, conscientemente y de una manera sistemática estos artículos de la Constitución. Yo creo que ya va siendo hora de que se haga algo al respecto, ¿no? Debemos poner hilo en la aguja.
Muy aplaudida la intervención del socialista y exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, que ha proyectado este análisis de la Constitución.
Es deber de todos defender el compromiso constitucional, que no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es un compromiso con el bien común de la nación. Es un compromiso con la defensa de la ley. Y es un compromiso con el respeto y el acatamiento a la acción de la justicia, cuya independencia consagra uno de los principios fundamentales de la democracia, la división de poderes.
Y también protagonismo musical este año en Sol para conmemorar este 46 aniversario de la Constitución. Aquí hemos contado con la Orquesta Sinfónica Carlos Díez, el dúo peruano Alejandro y María Laura, que lo perdieron todo en La Dana, y el grupo de rock A la Par, formado por músicos con discapacidad intelectual.
Acto con un cambio de protocolo, lo contaba nuestra compañera Begoña, donde no ha tenido la palabra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. No le hemos escuchado en el estrado, pero sí, antes, con los periodistas y con ataques hacia la presidenta regional, a quien ha acusado de silenciarle, José Frutos.
Sí, acto de la Constitución marcado también por las duras críticas del delegado del Gobierno por su exclusión de los discursos oficiales y también por los contundentes ataques del PP a Pedro Sánchez. El delegado atribuye al Gobierno de Ayuso falta de respeto institucional y ser foco de extremismo.
En este lugar, en el que recientemente se ha dado voz y aplauso a los extremismos, la presidenta Díaz Ayuso ha decidido silenciar hoy al Gobierno de España. Sinceramente, no sé qué conmemoración de la Constitución pretenden celebrar cuando vuelven a confirmar su apuesta por la confrontación y la división.
Y mientras el Partido Popular no ahorraba ataques a Pedro Sánchez y a su gobierno, a los que ve enfrentados claramente a la Constitución, Carlos Díaz Pache.
Hoy celebramos, por lo tanto, la resistencia de la nación frente a un autócrata que ha decidido dinamitar nuestro marco de convivencia para permanecer en el poder, probablemente ya solo para perpetuarse en el poder, por el miedo que tiene a las consecuencias judiciales de los actos que ha llevado en los últimos años.
Y Vox, en la misma línea, Isabel Pérez Moñino.
La Constitución, que un día nos unió a todos y que hoy vemos con mucha desolación cómo el Partido Socialista está pisoteándola constantemente, ¿no? Un Partido Socialista rodeado de corrupción, no solo económica, sino también moral y corrupción institucional.
El alcalde Martínez Almeida, algo más conciliador.
Más que nunca es importante hoy reclamar que podemos convivir pensando diferente y que la Constitución se hizo pensando en tender puentes entre aquellos que piensan distinto y no en generar muros que dividen, confrontan, generan odio y crispación en la sociedad.
Y Manuela Bergero de Más Madrid situaba fuera de la Constitución a Ayuso, especialmente por su política de vivienda, decía, alusiones en este sentido también al caso de su pareja.
Hoy la igualdad ante la ley está amenazada por un frente judicial que trata de convertir el caso Ayuso y de su pareja en el caso contra los adversarios políticos. Un frente judicial que sigue sin aceptar la legitimidad de un gobierno salido del Parlamento.
Declaraciones en la celebración de la Constitución con muy poca concordia.
Junto a la polémica con el delegado del Gobierno, la situación del PSOE de Madrid y quién sustituirá a Juan Lobato también han estado muy presentes en ese acto. El ministro de Digitalización, Óscar López, formalizará este jueves su candidatura a las primarias. Entre sus apoyos, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
Contamos con un buen candidato y también le mando un recadito a la señora Ayuso, porque es muy buen candidato y sin duda tiene que temer si Óscar López se viene a hacer política madrileña, porque vamos a ver la buena política.
Preguntado por el liderazgo de Óscar López, Alfonso Serrano, secretario general de los Populares en Madrid.
Nos trae sin cuidado quien sea el candidato del Partido Socialista. El Partido Socialista de Madrid se ha convertido en una maquinaria de achicharrar a sus propios líderes, pero no es un problema de liderazgos, es un problema de proyecto. El Partido Socialista no tiene un proyecto para Madrid, puesto que nunca ha tenido Madrid entre sus prioridades.
En medio de ese acto en Sol se ha conocido la citación de Miguel Ángel Rodríguez como testigo en la investigación por la posible revelación de secretos de la pareja de Ayuso por parte del fiscal general del Estado. El Supremo ha llamado también a declarar a 8 periodistas de diferentes medios de comunicación. Lupe Ortiz.
El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, acudirá al Supremo el 8 de enero, citado como testigo para explicar cómo fue la filtración inicial de los correos que afectaban a la pareja de Díaz Ayuso. Lo acuerda el magistrado a petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal provincial, ambos imputados en esta causa por revelación de secretos. Además de Miguel Ángel Rodríguez, están citados hasta 8 periodistas que publicaron noticias sobre el asunto, apoyadas con correos completos o en parte correos correos que recogían datos sobre un posible acuerdo de conformidad entre el novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal, y el fiscal del caso. Antes de esta batería de testificales de enero, el 10 de este mes de diciembre, está citado también como testigo Salvador Viada, ex fiscal del Supremo, y el día en que la Guardia Civil estaba registrando el despacho del fiscal general, vio cómo este, como García Ortiz, revisaba un teléfono móvil junto a su número 2.
Miguel Ángel Rodríguez ha dicho estar tranquilo ante esa citación. Sobre ella se ha pronunciado también la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Le corresponderá ir, declarar, explicar y, bueno, pues oye, seguramente también tiene la oportunidad perfecta de explicar en sede judicial, ¿no? Pues seguramente está, en fin, toda esa ese hilo de tuit, ¿no?, que viene lanzando casi a forma de anuncio.
Declaraciones en Moncloa tras el Consejo de Ministros y donde el Gobierno ha salido hoy a denunciar que la Comunidad de Madrid haya rechazado el dinero que le ofrecen para estabilizar profesorado. Advierten que sin estos fondos desaparecerán 1.000 profesores en los próximos años y que la Universidad Pública Madrileña está así abocada a desaparecer, Noelia Ontoria.
Sí, no es un choque entre instituciones, lo asegura la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morán, pero advierte que la Universidad Pública Madrileña puede desaparecer si la comunidad no acepta los 169 millones de euros que le han ofrecido desde el Gobierno. No solo está en peligro la enseñanza pública superior en la comunidad, también la investigación en toda España, porque se realiza en un 90% aquí, en la Universidad Pública Madrileña.
De que hay una clara amenaza de desaparición del concepto de universidad pública en la Comunidad de Madrid. Porque si no se puede pagar a los profesores, si no se puede estabilizarlos, si el coste no va en cargo a un presupuesto decente, sino en cargo a matrículas, al final no va a poder estudiar nadie que no se lo pueda permitir pagándose una matrícula en la Comunidad de Madrid.
La ministra ha enviado una carta a la presidenta de la comunidad para que reconsidere su decisión. Ha sido la única comunidad autónoma que ha decidido no aceptar la ayuda económica. Lamentaba Morán que siga los postulados de la ultraderecha.
El señor Milei, cuando pasó por aquí con su predicamento de la motosierra, parece que ha tenido efecto. Y aquí en la Comunidad de Madrid se lo han tomado en serio esto de recortar. A día de hoy hay 6 universidades públicas madrileñas y ya hay 13 universidades privadas.
Durante la rueda de prensa, la ministra leía la reacción desde el Gobierno regional a la espera de una rectificación. Teme, sin embargo, que sea una nueva excusa para no firmar el acuerdo de ayuda al profesorado.
Y en este punto volvemos a la Real Casa de Correos, porque allí precisamente la presidenta regional mantiene hasta ahora un almuerzo con los rectores de las universidades madrileñas, Begoña Alarcón.
Sí, es un almuerzo de trabajo que se celebra a esta hora aquí mismo. Fuentes de Sol lo confirman. Díaz Ayuso quiere calmar el enfado de los rectores de las universidades públicas madrileñas, garantizarle es que la Comunidad de Madrid trabaja para mejorar la financiación con hechos, no solo con palabras, y además para desmentir al Ministerio de Educación y confirmarles que sí está ultimando la Comunidad de Madrid la firma del programa María Goyri, que aún no había suscrito con el Ministerio de Ciencia y Universidades, para la creación de nuevas plazas de profesor ayudantes doctor en las universidades públicas españolas. Fuentes del Gobierno regional explican la voluntad de adherirse a ese acuerdo para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores universitarios, en concreto con la creación de hasta 1.100 nuevas plazas. El 60% de ellas serían sufragadas por el Gobierno central durante los primeros 6 años y el 40% restante por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso está dispuesto a aportar 17 millones y medio de euros anualmente para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El Ayuntamiento de Madrid renueva la flota de motocicletas de los agentes de movilidad, una flota que alcanza los 288 vehículos y todos ellos son cero emisiones, Raquel Ruiz.
Nuevos vehículos, renovación del vestuario y en breve un aumento de plantilla para garantizar los recursos acordes a la cada vez más importante labor que los agentes de movilidad desarrollan en la capital. Labor que ha querido poner en relieve el delegado del área, Borja Caravante.
Porque ya no solo tiene que ver la gestión del propio tráfico, sino que además, por ejemplo, tienen encomendadas tareas que tienen que ver con la sostenibilidad en la ciudad de Madrid, como puede ser la gestión de las zonas de bajas emisiones o el control de humos de los vehículos. Por tanto, tienen mayores funciones y, por tanto, les tenemos que dar también de mayores recursos, como son estas 92 motocicletas.
Y es precisamente ahora, en este mes, cuando el trabajo de los agentes de movilidad es clave para garantizar la movilidad en el centro de Madrid.
El año pasado, el 8 de diciembre, hubo 260.000 peatones por la Gran Vía. Es el punto máximo de movilidad, el punto máximo también de movilidad peatonal, y entonces tienen, digamos, encomendadas las tareas de acceso a la Gran Vía, y como saben, durante esos días, cuando se produce una importante afluencia, muchas veces se corta la Gran Vía y no dejamos acceder como consecuencia del importante número de personas que se mueven en movilidad peatonal y también en los vehículos.
A partir de las próximas semanas, la plantilla contará con 20 nuevas incorporaciones y se convocará el examen para el acceso de 98 nuevos agentes de movilidad.
Les hablamos ahora de las agresiones a sanitarios en la región. El pasado año se notificaron más de 1.700, más de la mitad, en la atención primaria, Eva Prat.
El 78% de las agresiones a profesionales sanitarios las sufren mujeres. El tramo más afectado está entre los 35 y los 55 años, que reciben esa agresión en consulta por pacientes que en un 17% de los casos son reincidentes. Cada vez hay más agresiones, pero apenas se denuncia. Manuel Barroso, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
En atención primaria solamente se han denunciado el 2% de las agresiones. En atención especializada, un 1,20. Sí es verdad que en el SUMA 112 sí llegan hasta el 30% las denuncias, o en los centros de salud mental se denuncian hasta el 40%.
La mayor parte de las agresiones las sufren los médicos, seguidos de enfermeras, pero también administrativos. Un 13% de ellos se ven afectados. En un 80% de los casos el ataque es verbal y muchas veces porque el paciente dice no tener la atención adecuada. La formación es fundamental para atajar el problema. Juan Julián García es subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.
Y luego es fundamental el que haya también un respaldo jurídico, ¿no?, para la persona agredida. Fomentar, lo que os decía, procedimientos de denuncia in situ, es decir, que inmediatamente pueda haber una unidad de policía o de guardia civil en el lugar de agresión para que se fomente esa denuncia.
En nuestra región, más de la mitad de las agresiones se producen en atención primaria, más de 10 puntos por encima de la media nacional. En el conjunto del país se han notificado cerca de 15.000 agresiones.
Momento para la crónica de sucesos. Comienza el juicio al asesino confeso de su suegra en Chapinería.
Emilio el Loco confesó a la Guardia Civil que mató y descuartizó en julio de 2021 a su suegra con un hacha y enterró su cadáver desmembrado en bolsas a 400 metros de la casa, según ha relatado en el juicio la instructora del atestado. Durante la investigación policial, el acusado manifestó que discutieron porque su suegra les llamó ocupas y les pidió que se fueran de casa. La defensa solicita una eximente completa por alteración psíquica y la familia de la víctima prisión permanente revisable.
En Vicálvaro ha sido detenido un hombre acusado de vender móviles robados en el locutorio que regentaba.
La investigación se inició a raíz de una denuncia por el robo de un teléfono en Villa de Vallecas y llevó hasta el local del arrestado palestino de 35 años, donde los agentes intervinieron 55 terminales móviles, 15 ordenadores portátiles y una máquina de soldar. Además, durante el registro se pudo comprobar que los empleados del establecimiento carecían de contrato de trabajo.
Si son padres, seguro que no les va a sorprender. El coste de la crianza ha aumentado en la Comunidad de Madrid hasta llegar a un 18% más que la media de España, lo que supone un gasto medio de 896 euros por hijo. Así lo refleja el estudio El coste de la crianza en España 2024, realizado por Save the Children, Gonzalo Bug.
Según el informe publicado este martes, el aumento de estos costes se debe principalmente a la inflación, siendo los gastos que se han aumentado desde 2022 el acceso a la vivienda y la alimentación. Catalina Perazzo es directora de Incidencia Social en Save the Children.
El 43% de niños y niñas viven en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos, lo que supone 4 puntos porcentuales por encima de 2022. Las familias con hijos e hijas a cargo tienen que destinar más del 50% de sus ingresos a cubrir estos gastos. Y además, la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta en un 70% cuando hay personas menores de edad en el hogar.
Dentro de este contexto, la cifra de pobreza para hogares monoparentales es especialmente preocupante. Inma y su hija de 12 años conforman una familia monoparental y solo encuentran dificultades.
Normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelado porque el fresco bueno, pues está ahí, demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal, ¿no? Necesita muchísima ayuda. ¿Necesitaría ir a terapia? Normalmente, como económicamente yo no lo puedo pagar terapias, se las hago yo en casa, pero le hago lo que puedo como madre.
Además, el 40% de los niños viven en hogares con serias dificultades para afrontar gastos imprevistos. Esto es el caso de Ruth, cuyo hogar está conformado por 5 personas.
Es imposible, porque aparte de comer, hay más gastos extras. Entonces, el mes que tienes un gasto extra, pues te las ingenias. Hay meses que igual se te ponen 500, 600 euros. Meses en los que se te junta la ropa con los libros. Así hemos ido hasta ahora.
La solución que propone Save the Children implica el diseño de una serie de políticas eficaces para el apoyo a la crianza, además de la creación de un índice de precios de la crianza que sirva de referencia a la hora de calcular las ayudas a la familia.
Los trabajadores con una enfermedad grave son uno de los colectivos con mayor riesgo a perder un empleo. En enfermos de cáncer, 3 de cada 10 son despedidos y un 28% han tenido que salir del mercado laboral. Ante la estadística, Madrid pone en marcha una estrategia para la reinserción laboral de los pacientes de cáncer. Mar García.
Honey, por un cáncer de mama, fue despedida. Es una superviviente.
Que de repente te digan, tienes cáncer. Y yo con mi hija, sola. Mis compañeros de trabajo me decían, no digas nada. No digas nada porque te van a echar. Pues yo no dije nada y esperé hasta el día de la operación, finiquito y para la calle. Empecé el tratamiento de la quimio sin trabajo. Me metí en la universidad sin cabello, sin vista y ahí estoy. Me gradúo este año.
Ahora trabaja en lo que le sale. Jaime Salaberry, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
El riesgo de estar en desempleo aumenta un 34% en los supervivientes de cáncer frente a la población general en el mundo. Según el observatorio de la asociación, el 37,4% de la población diagnosticada de cáncer en 2023 en España se encuentra en edad laboral.
Madrid convierte su futuro laboral en prioridad, en Gracia Hidalgo, delegada.
Ni un país como España, ni una ciudad como Madrid pueden permitir que a las evidentes dificultades que acarrea un diagnóstico de cáncer se sume la precariedad en el empleo.
Son medidas todas dentro de la estrategia por el empleo.
Sobre la tasa de basura, a partir del próximo año en la capital, ha hablado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que esta mañana se ha reunido con la FRAM, la Federación de Asociaciones Vecinales.
La tasa de basuras que ha diseñado, planificado y que va a ejecutar el gobierno de Almeida es chapucera, es injusta, es ineficaz y no va a servir para ninguno de los objetivos con los que la directiva europea puso en marcha esta idea hace ya unos cuantos años, que es reducir el volumen de residuos que se genera desde las ciudades y incentivar la mejor gestión de esos residuos, tanto por parte de las administraciones como por parte de los propios vecinos.
Frente al nuevo impuesto que van a comenzar a cobrar los ayuntamientos y que supondrá unos 180 euros por ciudadanos, el de Madrid ha anunciado que lo compensará con una rebaja del IBI. Por cierto, que en una respuesta al Partido Popular, la Comisión Europea ha señalado que esa tasa no es obligatoria, como dice el Gobierno central, y que hay otros instrumentos para cumplir con la directiva de residuos. Alma Ezcurra, eurodiputada popular.
Teresa Rivera y Pedro Sánchez mienten constantemente. Y no lo digo yo, lo dice todo un vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, que además es socialista, Maro Sefcovic, en respuesta a una pregunta que le hemos planteado desde el PP español, en la que niega rotundamente que ninguna directiva europea obligará al gobierno de Pedro Sánchez a imponer una nueva tasa de basuras a los más de 8.000 ayuntamientos españoles.
Repaso a la actualidad de los municipios y comenzamos con los afectados por el hundimiento de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, que retoman las protestas. Se manifiestan hoy contra la gestión de la Comunidad de Madrid y para solicitar indemnizaciones justas para las familias desalojadas. Jaime Moya.
Desde la plataforma de afectados por metros se muestran alarmados por la situación que vive el municipio y denuncian que los hundimientos se estarían extendiendo a la ciudad vecina de Coslada. Solicitan un estudio en profundidad del problema de las disoluciones salinas que aclare su alcance real. Alejandro Escribano, portavoz.
Que haya un estudio hidrogeológico para poder evaluar, para poder predecir dónde está este problema y poder pararlo a tiempo. El gobierno de la Comunidad de Madrid está de espaldas a la realidad. Lleva 16 años de espaldas a la realidad y sigue encaramado en este punto. Y no quiere, por voluntad política, desarrollar esto. Porque supone ver de verdad el alcance real del tremendo daño que se ha hecho y que no tiene precedentes en España.
Por otro lado, muestran su indignación por la inexistencia de propuestas de indemnización para las últimas familias desalojadas durante el pasado verano. Además, denuncian el decaimiento de la orden de emergencia y, por tanto, de las ayudas que reciben los vecinos para el pago de un alquiler y de un guardamuebles para depositar sus enseres.
No tenemos hogar, no tenemos vivienda y encima ahora nos obligan a gestionar nuestros enseres, a llevarlos ¿a dónde? Si no tenemos ningún sitio donde llevarlos porque nos han derribado nuestras casas.
Anuncian que la concentración de esta tarde será la primera de un ciclo largo de movilizaciones que culminará el próximo mes de febrero con una gran manifestación en Madrid.
De San Fernando a Galapagar, que ha colocado en la localidad bibliocasitas con el objetivo de promover el intercambio libre de libros entre los vecinos. Nadia Peciña.
La biblioteca Ricardo León de la localidad ha sido la responsable de instalar estas pequeñas estructuras comunitarias en varios puntos del municipio. La concejala de Cultura, Paloma Lorenzo, detalla esta iniciativa.
Estas bibliocasitas están diseñadas para ser accesibles, permitiendo que cualquier persona pueda coger un libro prestado o dejar uno para que otros lo disfruten. Y en principio hemos instalado 6 en varias zonas de Galapagar, en Parque Lagos, La Navata, Colonia España, Las Cuestas, El Guijo y el Centro Cultural La Pocilla.
Estas bibliotecas al aire libre estarán disponibles las 24 horas del día y permitirán a los vecinos dejar libros que ya no necesiten y tomar otros de forma completamente gratuita sin necesidad de devolución. Con esta acción, el Ayuntamiento de Galapagar pretende no solo aumentar la oferta cultural del municipio, sino también incentivar la lectura en todas las edades, especialmente entre los más jóvenes. De esta manera, Galapagar da un paso más en la creación de un entorno más accesible y culturalmente activo, convirtiendo el intercambio de libros en una herramienta para enriquecer a la comunidad y fortalecer los lazos sociales.
En San Sebastián de los Reyes ha abierto las puertas su Belén monumental municipal, que es el más grande de la Comunidad de Madrid y uno de los mayores de España, y que hace un guiño a sus encierros y a Valencia en apoyo a los afectados por la Dana. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes ha abierto las puertas del Belén monumental más grande de la región y uno de los más amplios de España, con 112 metros cuadrados, 3.000 kilos de corcho, 5.000 tornillos, 1.500 litros de agua y 515 figuritas. Este Belén de San se hace además dos guiños especiales. El primero a sus encierros, que en 2025 cumplen 500 años de historia, y el segundo a Valencia, en apoyo a los afectados por la Dana. José María Esteban, presidente de la Asociación de Belenistas de Sanse.
Estaba previsto, ha sido algo titánico. Nosotros vimos qué opciones teníamos y, bueno, qué mejor que homenajearles por de la manera que hemos hecho. Es dentro de nuestro propio Belén, porque este Belén se monta y cuando se desmonta no queda nada de él. Pues mucha similitud con las fallas valencianas.
Por cierto, también abre sus puertas el Belén navideño de Alcobendas, que cada año tiene una temática específica y esta vez se centra en el recorrido más típico de la Navidad. Alfredo Ramos es el diseñador y director de este montaje en manos de la Asociación de Belenistas de Madrid.
El tema del Belén es el recorrido que hicieron desde Nazaret hasta Belén, María y José, para nacer en Belén y por qué. Entonces, incluso el Belén se ha acompañado con una serie de mapas haciendo el recorrido de cómo fue eso en el siglo I.
Por cierto, en Alcobendas han instalado junto al Belén un árbol de los deseos, donde los visitantes pueden escribir los anhelos que quieren de cara al próximo año.
Y nos hacemos eco de una iniciativa en Getafe que ha puesto en marcha su campaña solidaria de recogida de juguetes, Comparte tus juguetes, para que esta Navidad todos los peques tengan las mismas oportunidades de recibir regalos y de disfrutar de la ilusión. Cristina Espina.
Desde correpasillos a muñecos, instrumentos de juguete, peluches, juegos de mesa o para disfrutar al aire libre, todo aquello que esté en buenas condiciones es lo que recogen desde la empresa municipal Lima hasta el 5 de diciembre. Han puesto esta fecha límite para tener tiempo de seleccionar y clasificar para su posterior entrega. Una acción doble, ya que a la vez que se comparte, se le está dando una segunda oportunidad a estos materiales. Concejal de Limpieza, Maite Mellado.
Una campaña que tiene una enorme acogida entre los vecinos y vecinas de Getafe, porque bueno, se trata de poner a disposición de otros niños aquellos juguetes que se han dejado de utilizar porque están en buen uso. Y bueno, pues de esta manera cumplimos dos funciones. Por una parte, se trata de una actividad solidaria para que ningún niño, ninguna niña durante Navidades no tenga un juguete, a la vez que pues fomentamos la economía circular.
Obviamente, quien lo desee también va a poder entregar juguetes nuevos, ya que serán más que bienvenidos. Cabe destacar que la campaña se lleva a cabo en los colegios públicos, en los centros cívicos y en las entidades del municipio. Los juguetes se entregarán a las familias que lo requieran del 19 al 22 de diciembre.
A esta hora se está presentando en el Palacio de Cibeles la edición número 60 de la San Silvestre Vallecana, que este año va a contar con más de 40.000 corredores populares y 2.000 profesionales para la carrera internacional. El alcalde de Madrid y numerosos atletas de renombre han acudido a la sede del ayuntamiento. Con ellos está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Ya estamos en la cuenta atrás para despedir el año 2024 y aunque vosotros penséis que Nochevieja suena a esto.
En la puerta del sol, como el año que fue.
O quizás a esto otro.
Depende del bolsillo y depende de muchas cosas.
Que incluso tiene este sonido de fondo.
¿Y gana? Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver.
Por supuesto, lo de los cuartos, las campanadas y la equivocación de la abuela. Para nosotros en Madrid, el 31 de diciembre. Es esto.
Va a ser muy especial, como todas las San Silvestres Vallecanas, la popular y, por supuesto, la internacional.
Antonio Sabugueiro, creador de la San Silvestre, ¿qué siente en la edición número 60?
Me encuentro muy satisfecho porque 60 años pesan mucho. Pero estoy aquí y entonces, mientras el cuerpo aguante, que la voluntad no falte.
Jesús España, si te digo San Silvestre Vallecana, ¿qué te viene a la cabeza?
La mejor carrera que hay del mundo.
La San Silvestre Vallecana es mi padre, en chándal, escalando la avenida de la Albufera, mientras el orgullo me hace experimentar algo que, si no es felicidad, se le parece de cojones.
La avenida de la Albufera, para los que vamos a la popular, tiene una ventaja, que somos tantos, y menos mal que somos tantos, que no ves exactamente lo que tienes por delante. Solo sientes que aquello pica muchísimo hacia arriba, pero no tienes la visión porque es dura esa cuesta final.
Patricia Rivas, tres veces ganadora. En el siglo pasado, ¿cómo ha cambiado el papel de la mujer afortunadamente en el deporte?
De la primera San Silvestre que corrí en 1997, bueno, que gané ese año, a luego las siguientes, muchísima diferencia. En la primera no contábamos, no teníamos podium las mujeres, no sabíamos en ningún lado que habíamos ganado. Y bueno, de ahí a las siguientes ya se pudo igualar un poco.
Despedimos, Enrique, desde esta baldosa, ubicada justo debajo del arco de meta que han colocado aquí en el Palacio de Cibeles, el día 31 por la tarde-noche, todos al santuario del fútbol de barrio. Buenas tardes.
Buenas tardes y a correr todos las San Silvestres. Son las 3 menos 20 de la tarde. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy martes, la selección española femenina despide el año con un amistoso por todo lo alto. Desde las 9 de la noche, por el 106, te contamos el Francia-España. Una prueba más mirando a la Eurocopa del próximo verano. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Retomamos con una noticia de última hora. La Audiencia Nacional ha condenado al ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, por cobrar de la petrolera estatal PDVSA servicios irreales, ficticios, que no se llegaron a realizar, Lupi Ortiz.
Sí, la Audiencia Nacional condena a Raúl Morodo porque llegó a cobrar comisiones irregulares de hasta 4,5 millones de euros directamente pagados por el gobierno de Hugo Chávez por esos pagos de la petrolera estatal venezolana. Esos pagos se articulaban utilizando una serie de sociedades pantallas, de sociedades instrumentales. Además de la pena de prisión al que fuera embajador de España en Venezuela con el gobierno de Zapatero, de 10 meses de cárcel, como decimos, también se le impone el pago de una multa de casi 90.000 euros. En el caso de su hijo Alejo, ha sido condenado a 2 años de cárcel y la multa es mucho más elevada, de 800.000 euros, por esta serie de trabajos irregulares y cobros irregulares a través de PDVSA.
La actualidad económica este martes pasa por los datos del paro. En nuestra región se han creado casi 30.000 puestos de trabajo, de ellos muchos se deben a la hostelería, mientras que a nivel nacional el comportamiento del paro ha sido peor. Desciende levemente el paro, pero se pierden 30.000 afiliados en noviembre por el bajón en la hostelería y a la espera de la campaña de Navidad. Julio César Cobos.
Buenos datos del paro en la Comunidad de Madrid. Cerca de 4.500 personas se encontraron empleo y se han afiliado a la Seguridad Social, 30.000. En Madrid ya se han creado 114.000 empleos en este año. Son cifras que celebra Comisiones Obreras, aunque son datos volátiles. Marifé Sastre es responsable de empleo.
Tenemos una actividad que es la hostelería, que funciona como motor fundamental y de la economía en Madrid y que evidentemente al ser volátil pues nos proporcionan datos muy desiguales de unos meses a otros del desempleo.
Lo negativo de estas cifras es que el paro entre las mujeres alcanza un 60% y también lo hace entre los jóvenes menores de 25 años. Los datos a nivel nacional no son tan buenos. El paro desciende en 16.000 personas, pero el número de afiliados se desploma con 30.000, arrastrado sobre todo por la hostelería. Escuchamos lo positivo de estos datos a través de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y le contesta el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Que es la cifra más baja en materia de desempleo de un mes de noviembre, desde el pasado ya año 2007. El tiempo, lógicamente, una cifra, como digo, muy positiva, pero además una cifra que consolida también esos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social.
Bajamos 30.000 el número de afiliaciones a la Seguridad Social. En el paro hay muchos registros y hemos de verlo porque no es una cuestión rectilínea, ¿no? Aparentemente bajamos 16.000 más o menos el número de parados, pero bajamos 30.000 el número de afiliaciones. Y seguimos siendo el país con el doble de paro de la Unión Europea.
Se han destruido 118.700 puestos de trabajo en un mes. Es un dato negativo. El gobierno ve la botella medio llena en las cifras de los últimos 6 años. Ahí el paro se ha reducido en un 20%. Y como dice la ministra Pilar Alegría, tenemos los mejores datos de Europa.
En España crece y además crece un 2,3% más que lo hace en Francia o un 1,7% más del crecimiento de empleo que en este momento está viviendo en Alemania.
Las próximas fechas navideñas volverán a medir el pulso de la creación de empleo.
Alejar a los menores de los móviles y las pantallas es la recomendación de los 50 expertos consultados por el Gobierno para elaborar la Ley de Protección de Menores en los Entornos Digitales que prepara el Ministerio de Juventud e Infancia. Hoy el Consejo de Ministros ha dado a conocer sus conclusiones, Noelia Ontoria.
Sí, los expertos han analizado el impacto de los móviles y las pantallas en la salud de los menores y concluyen que los padres no deberían exponerles, al menos hasta los 6 años, no dar un móvil con conexión a Internet hasta los 16. Sira Rego, ministra en La Sexta.
Hasta los 6 años, preferiblemente que no haya ningún tipo de exposición a los móviles. A partir de esa edad, una adaptación progresiva y, en todo caso, de los 12 a los 16 años, una posibilidad de uso, pero sobre todo se recomienda de los dispositivos analógicos, evitando o retrasando lo máximo posible el acceso a los móviles inteligentes con Internet y, desde luego, con el control parental pertinente, con un sistema de etiquetado que avise.
El informe también se analiza la responsabilidad de la industria para poner remedio a esta situación. De hecho, creen que hay que obligarles a que instalen por defecto controles parentales en los dispositivos y piden una regulación sobre las personas creadoras de contenidos, incluyendo los influencers para niños, y prohibir la exposición de los menores a sus emisiones. En los centros educativos proponen prohibir los dispositivos en infantil y primaria y limitarlos en secundaria. La ministra Rego también planteaba un cambio de mentalidad en el diseño de las ciudades.
Ciudades con entornos habilitados para que los niños y las niñas puedan jugar y usar el espacio público, ocio garantizado en todos los lugares, en los barrios, en las ciudades, en los municipios.
Las recomendaciones se van a incorporar al anteproyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales que prepara ya el Ministerio de Juventud e Infancia.
Sube el consumo de nuevas tecnologías mientras cae el de tabaco. España ha registrado el mínimo histórico de consumo de cigarrillos en 30 años. Desciende también el de fármacos sedantes y relajantes, mientras que se estabiliza el de alcohol, que no obstante sigue estando tremendamente generalizado. Son algunos de los resultados de la última encuesta sobre alcohol y drogas en España, en la que han participado 27.000 personas, Paloma Nolasco.
De 15 a 64 años, comparando los resultados con la encuesta de hace 2 años, se obtienen datos positivos y también negativos. Por ejemplo, aumenta el consumo ocasional de cannabis, pero sin embargo se reduce su consumo diario. El alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias con más potencial adictivo. De hecho, los españoles se inician en ellas a los 16 y 18 años respectivamente. Para el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, respecto al tabaco se podría decir que estamos de enhorabuena.
Ahora mismo nos encontramos con las menores cifras de consumo de tabaco que hemos tenido desde que tenemos registro a este respecto. Respecto al año 2022, se ha reducido en 8 puntos el consumo diario de tabaco. Tenemos ahora mismo a 1 de cada 4 personas consumiendo tabaco de forma diaria, y el resto de indicadores también se reducen.
Respecto al alcohol, como decías, Enrique, tremendamente generalizado y en este orden: cerveza, vino y combinados. Lo que más preocupa es que más del 10% de la población de entre 35 y 54 años bebe alcohol diariamente. Lo bueno es que caen los botellones entre los más jóvenes. Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra drogas.
La participación en botellones ha bajado muchísimo, muchísimo, de un 12 a un 7%. Es una disminución de más de un 40%. Y esto no pasa solo, esto pasa porque muchas ciudades han regulado con sus ordenanzas los botellones porque socialmente no les parece admisible.
Ordenando las sustancias más consumidas en los últimos 12 meses, nos encontramos con que en primer lugar está el alcohol para el 76% de los encuestados, después el tabaco para casi el 37%, en tercer lugar el cannabis en un 12% y en el mismo porcentaje los fármacos sedantes adquiridos con o sin receta médica.
Hay más noticias. Carmen Pizarroso, la reina Letizia, preside el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
En España hay más de 4.300.000 personas con alguna discapacidad. Este año se pone el foco de atención en el compromiso que tienen las empresas con la accesibilidad universal.
Las demandas, las propuestas, también las buenas prácticas sobre cómo mejorar la accesibilidad universal en el entorno laboral han quedado muy claras. Las personas con discapacidad deben tener acceso a trabajo de calidad y decente, y deben tener acceso en las mismas condiciones de equidad a servicios, productos y bienes.
El gasto del turismo extranjero en España hasta octubre supera ya el de todo 2023.
España rozó en los 10 primeros meses del año los 83 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento interanual del 10,8%. Los principales países emisores son Reino Unido, Francia y Alemania. El gasto medio creció un 5,5% hasta los 1.327 euros.
El jefe de Glovo declara ante la justicia y alega que cambia su modelo laboral de falsos autónomos para evitarse conflictos legales.
El consejero delegado Óscar Pierre confirma ante una jueza de Barcelona la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores y añade que es una coincidencia que justo se vaya a regularizar a los empleados ahora que declara en los tribunales.
La policía investiga la muerte de una mujer a manos de su hermano en Benalmádena.
El hombre de 38 años ha sido detenido tras asestar varias puñaladas a su hermana de 42 en esta localidad malagueña. El agresor huyó de la vivienda, pero tras un accidente de tráfico finalmente era localizado entre unos arbustos. Se investigan las causas.
Fuera de nuestras fronteras, la continuidad del primer ministro francés, Michel Barnier, en el aire.
Se va a enfrentar mañana a dos mociones de censura, una de la izquierda y otra de la extrema derecha, que muy probablemente harán caer a su gobierno. Situación generada tras saltarse el voto parlamentario del Parlamento para aprobar los presupuestos de la Seguridad Social de 2025. La crisis en Francia se produce mientras el presidente Emmanuel Macron continúa su viaje en Arabia Saudí.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en Asador. Villaranda.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Minutos finales de este informativo, vamos ya con las recomendaciones culturales que trae Marta Zúñiga.
Y con este día soleado que tenemos, si miramos por la ventana, qué mejor que esta recomendación con la que comenzamos esta agenda cultural, y es una visita al Jardín del Capricho, que cumple 50 años como patrimonio municipal. El complejo abre sus puertas desde hoy y hasta el domingo de una forma extraordinaria, y es que la apertura tan prolongada del jardín no es habitual porque solo es visitable los viernes, los sábados y los domingos. Bueno, pues con motivo del medio siglo de propiedad del Ayuntamiento de Madrid, como decimos, se abre de esta forma peculiar. Y fue un capricho de la novena duquesa de Osuna, María Josefa Alonso Pimentel, como ha recordado en Buenos Días Madrid Antonio Morcillo, que es el subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid.
Era una mujer cultísima, ilustrada, con una sensibilidad exquisita. Y, lógicamente, pues debido a su posición social, pudo crear en esta zona un jardín verdaderamente singular, hecho a su imagen y semejanza, con toda el cariño, la sensibilidad y, por supuesto, los medios económicos de los que disponía.
El Capricho es un jardín romántico y precioso de finales del siglo XVIII. Medina Zara dice adiós a los escenarios. El grupo formado por Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez se despiden. Lo hacen con una gira de despedida que les va a traer a Madrid el 15 de marzo en el Teatro Eslava. Es uno de los grandes referentes del rock andaluz. La banda se formó en 1979 en Córdoba y cuenta con una dilatada trayectoria que le ha posicionado como una de las grandes leyendas del rock en español. Han pasado por los micrófonos de Madrid Directo con Nieves Herrero.
Medina Zara siempre se ha caracterizado por ser un grupo serio y queremos ser serios y consecuentes con nuestras decisiones. Porque si no, no sería serio. Es verdad que es doloroso, pero también hay que saber retirarse.
Llenita de cicatrices, en cambio yo cuando me acerco a ti
La granadina Lola Índigo ha anunciado una nueva fecha para su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, que había sido aplazado por el cierre temporal a la música en vivo de este recinto por las quejas vecinales. La nueva fecha es el 14 de junio del próximo año. Pero el Real Madrid ha expresado que no puede confirmar de momento la realización del evento hasta que no se garantice el cumplimiento de las normativas establecidas por las administraciones públicas. Enrique.
Ojalá se solucionen esos problemas,
¿verdad? Ojalá se solucione y haya final, es de ruido con los vecinos y pueda haber también conciertos en como medidas de seguridad y de insonorización y podamos ver a Lola Índigo el 14 de junio de 2025.
Y por cierto, bien bonito también el Parque del Capricho, ¿no?
Nos
si
vamos.
Tengo oportunidad.
Ahora mismo
aproveche
nos vamos.
De estos días de sol para pasear.
Ya lo creo que sí. Ahora mismo, en cuanto acabe este informativo, nos vamos a hacer esa visita cultural por el Jardín del Capricho, que cumple 50 años como patrimonio municipal.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Con Lola Índigo llegamos al final de este informativo. Ya saben, volvemos mañana. Pasen una feliz tarde.